Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 2 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, igual que a John Sutcliffe. Aquí listos para empezar con la información.
Por supuesto, Alemania y Dinamarca se enfrentan en partido amistoso internacional que está comenzando ahora mismo. Holanda y Escocia están uno por uno. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos desde Denver, Colorado, pegados a la selección mexicana. En un ratito más hablará el Tata Martino. Partido del Final Four que estarán jugando Honduras, Estados Unidos y México contra Costa Rica. Pero ayer aquí en Denver se jugó un partido de NBA de locura. Los Nuggets y los Trail Blazers de Portland se fueron a doble tiempo extra. Ganó Denver 147-140. Damian Lillard de Portland 55 puntos. Parecía que metía triples como si fuera cualquier cosa. Y la paliza que le metieron ayer los Soles de Phoenix a LeBron James y los Lakers. Y hoy continúan los playoffs, los pueden seguir a través de ESPN. Está Washington, está el partido de Dallas contra los Clippers desde Los Ángeles, Beto. La NBA en su mejor momento a través de ESPN.
Perfecto, John, qué gran oportunidad de ver ese partido ahí en directo. Luis Fernando Quintana, el que era central del equipo del Puma, de los Pumas de la Universidad, va a jugar con el Necaxa en el próximo torneo. Vamos a estar platicando con Enrique Mesa después del detallazo que tuvo Juan Reynoso de regalarle su medalla como campeón del fútbol mexicano. Y también, Héctor, sobre la apelación por parte de Cruz Azul con respecto a lo que ocurrió con Corona y el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol el domingo anterior en la cancha del Estadio Azteca.
Eso me parece absolutamente justo lo que hace Cruz Azul, Beto, porque lo que hizo Jesús Corona, si normalmente es un tipo caliente para otras cosas, imagínate, para defender a su familia, ¿no? Cualquiera lo haría. Era su hijo al que estaba empujando. El comisario no tiene ningún atributo, este señor Odilon Trujillo, no tiene ningún atributo para empujar a nadie.
Así es.
Y menos a alguien que en ese momento él sabía que era parte del encuentro, porque su hijo de Jesús estaba en ese momento actuando como balonero del partido. Entonces, cuando ya termina y vienen los festejos, obviamente el chico quiere ir a abrazar a su papá. Eso está absolutamente normal. Cualquiera lo entiende, ¿no?
Sí, ahora,
tampoco estaba obligado a saber que era el hijo de Corona, pero seguramente el chico le dijo, yo voy con mi papá, es mi papá Corona. Porque algo le decía al niño, ¿no? El muchacho estaba algo platicando con el comisario y este lo empujó. Entonces, el primero que agredió fue el comisario. Entonces, ahí es donde la liga tiene que castigar al comisario. Y lo del castigo a Corona me parece totalmente exagerado, fuera de lugar, ¿eh? Totalmente.
Oye, Beto y Héctor, eso me recuerda de Chavo en Acapulco, en la costera, cuando no te dejaban entrar al Baby O, Beto. El cuate que tiene poder por 5 minutos y se vuelve loco, ¿no?
Sí, es
decir,
tienes
que entender las circunstancias.
Claro, y en todo caso,
me ha pasado, me ha pasado eso, me ha pasado con gente
ya me imagino, cancha, John, no hay ningún derecho a empujar. Claro, y entonces Corona reacciona con toda razón. Yo creo que hay que quitarle los dos partidos.
Absolutamente.
Corona, el portero de Cruz Azul,
absolutamente. Sí. Ahí claro que lo reportó el comisario, por supuesto. Pero imagínate tú, un comisario, este más o menos era fuerte y aguantó el empujón, porque Corona seguramente no lo empujó despacio, ¿no? Pero imagínate otro comisario escandaloso que se tire de espaldas y le haga de tos y que me agredió y que quieran castigarlo un año.
Como jugador.
¿Cómo es esto, no?
Pero qué bueno estoy en el hospital, psicológicamente,
no tengo
dinero para pagar esa terapia. Sí,
exactamente, me sumió los pulmones, ¿verdad? Hasta el fondo. Y total, siempre hay gente así que no falta en el fútbol, pero el nivel de protagonismo que tomó el comisario en ese partido, una falta total de criterios. Yo estoy de acuerdo en que le impongan ciertas reglas, pero cuando un equipo se corona, que entre tu esposa, que entren tus hijos, que entren tus papás a celebrar junto contigo, eso es absolutamente normal, es cuestión de tantito criterio, ¿no?
Sí, de acuerdo, y también vamos a platicar acerca de la salida, ahora sí, oficialmente, de Tuca Ferretti y del ingeniero Alejandro Rodríguez del equipo de los Tigres.
¿No?
Mauricio Culebro se queda ya como presidente del equipo felino. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos Estamos de regreso en esta tarde de miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. 23 años y medio tuvieron que transcurrir para que Cruz Azul por fin fuera otra vez campeón del fútbol mexicano. Y vamos a platicar sobre esta coronación cementera muy merecida el pasado domingo, Héctor, en la cancha del Estadio Azteca, con ese final borrascoso antes de que el árbitro pitara el final y después de que pitara el final por la intervención un tanto rebasada de autoridad o sobrada de autoridad o diríamos de autoritarismo por parte del comisionado, el señor Trujillo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, en eso yo creo que Mikel Arriola va a tener que poner un poquito más de orden, porque en el tiempo de María y de Bonilla prácticamente les decían: tú eres el jefe de toda la tropa, e incluso hasta por encima del árbitro, y tú impón tu autoridad y le a rajatabla los reglamentos y todo. Pero es que también a veces esta es una cuestión de tener un poquito de criterio, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Lo que sí me alegra mucho, Beto, y creo que lo han notado todos, es cómo la afición de Cruz Azul, que estuvo esperando tanto tiempo, yo no me quiero imaginar lo que pasaría si el Atlas después de 70 años algún día lo vemos campeón. Pero imagínate estos 23 años.
Ten esperanza, mi Héctor.
No, yo ahorita estoy totalmente desilusionado del Atlas. Pero mira, al final de cuentas, la gente de Cruz Azul están saliendo por todos lados Cruz Azulinos, me da gusto, están mostrando su filiación con el equipo en todos los medios que son posibles, las redes sociales saturadas. Fue una espera larguísima, fueron 45 torneos teniendo otros campeones menos Cruz Azul, y aquí se nota la importancia de, digamos, de la tercera fuerza emocional del país, ¿no? Porque América, Chivas ahí compiten, pero la tercera fuerza emocional hoy quedó totalmente demostrado, sí, sí, es Cruz Azul, por encima de Pumas, por encima de Tigres, por encima de todos, porque esta afición de Cruz Azul vivió tantos momentos gloriosos, la gente grande de los 70, digamos, que vieron a su equipo dominar toda la década de los 70, pero ser un equipo muy competitivo siempre. Pero ya de los 80 para acá vino un oscurantismo de solo un título en 44 años. Entonces, siempre la gente pues esperaba más del equipo, esperaba cada momento, llegaron a muchas finales, perdieron 10 finales de liguillas, o sea, han sido 11 veces subcampeones. Y una de ellas fue que perdieron 10 liguillas. Sí. Entonces, esto es muy doloroso para la afición. Y siempre el hecho de estar perdiendo y ganando solamente una.
Sí. No, fíjate que Juan Reynoso tuvo el gran detalle de entregar su medalla de campeón a Enrique Mesa, una institución, un caballero, un ganador del fútbol mexicano, un personaje en la historia del Cruz Azul, que está en la línea telefónica. Profe, qué gusto saludarlo. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo le va?
Un gran saludo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
Abrazo.
Igualmente, abrazo, profe, profesor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué sintió en el momento en que Juan le entregó la medalla de campeón?
Fíjate que yo el día lunes me fui a la Justo a hacer ejercicio, y cuando venía yo bajando de allá, mi señora me localizó, porque no hay siempre buena señal, y venía yo bajando y mi señora me dijo: oye, aquí está Juan. ¿Qué anda haciendo? No, pues se está esperando. Entonces le dije: bueno, dile por favor que estoy como a 40 minutos, si me puede esperar, por favor. Ya, llegué y aquí estaba. Fue muy emotivo porque yo soy muy chillón. Y aquí en mi casa estaban mis hijos, estábamos todos. Y él venía con su señora esposa, entonces fue muy emotivo porque a todos moqueamos un poquito. Tenemos muchos años de conocernos, de apreciarnos y de nunca habernos mentido. Yo lo traje como jugador y después ahora esta última vez lo traje para que fuera mi auxiliar en Puebla. Y siempre nos ha unido una magnífica amistad. Nunca se ha roto por ningún motivo y nunca nos disgustamos, siempre nos dijimos las cosas y además Juan siempre aceptó que yo le dijera lo que pensaba. Entonces, en un momento dado, a pesar de ser tan extraordinario jugador, le dije sus cosas y siempre me las aceptó con agrado, con cariño, y las aceptó y las valoró. Entonces, nos une una magnífica amistad.
Profe John Sutcliffe, le mando un fuerte abrazo.
John, muchas gracias.
¿Qué personajes, después de tantos años usted ligado a Cruz Azul, le vienen a la mente una vez que está el título? ¿En quién pensó cuando se dio el silbatazo y la máquina volvió a pitar.
Mira, pues te diré, pensé en Don Guillermo, pensé en Fernando, en Miguel, en el Calimán, en Héctor Pulido, en Cesario Victorino. Es que a mí me traen muchos recuerdos porque a mí me tocó esa etapa donde el equipo salió 7 veces campeón. Uh-huh. Y ahora después del campeonato del Flaco Tena, que pasaron muchos años, y después de este, yo ya le pedía mucho a Dios que nos ayudara, sí, que la gente que estuviera pudiera sacar el resultado, porque era cuestión de tiempo. Como se hizo tan grande Cruz Azul momentáneamente, digo momentáneamente porque en muy corto tiempo salió 7 veces campeón, eso lo puso el listón muy alto. Entonces ahora les ha costado mucho trabajo, o nos costó mucho trabajo, porque yo también perdí una final y siempre con el deseo de ayudar y de hacer las cosas bien. Y bueno, ahora que vino todo esto, que ha habido muchos cambios, y bueno, Dios quiso que fuera en este momento, y me parece que la Cruz Azul merece más, todavía merece mucho más que eso. Entonces yo estoy conforme con que hubiera salido el equipo campeón en esta vez. Alguien me preguntó el otro día en una radio donde cuál era el mejor de los equipos. Yo creo que es este, no solamente porque ganó, sino porque está muy bien conformado, y Juan lo hizo de maravilla, porque Juan pudo impartir justicia, porque al final eso es lo que se hace, impartir justicia para que el club esté al que gane, no que gane las simpatías o las antipatías, sino que el club sea el que reciba los beneficios. Y bueno, Dios les trajo una gran ayuda a Juan y a todo su grupo como para manifestarlo de esa manera y poder haber obtenido el título tan ansiado por muchísima gente, uno incluido también.
Oiga, profe, le saludo Héctor Huerta, con mucho gusto, ya sabe que le tengo un gran respeto y cariño. Le quería preguntar, profe, que... usted pensó en Pulido, usted pensó en Marín, usted pensó en Fernando Bustos, en Horacio,
Calimán Guzmán,
en Calimán, en toda esta gente grandiosa de Cruz Azul, pero yo pensé mucho en usted y pensé, Juan Reynoso igual lo dijo en la conferencia de prensa, que le dedicaba el título a usted. Yo creo que si alguien en el país quería este título era usted, porque no va a esconder usted su filiación, que aunque ha estado en muchos equipos, quiere mucho a Cruz Azul, que lo lleva en sus entrañas, y que este equipo, pues... lo ha visto usted ahorita en la reacción de la gente, cómo movió otra vez al país el equipo con su título, y yo quiero preguntarle a usted en particular, ¿qué representa el Cruz Azul en su vida?
Bueno, mira, aquí en Cruz Azul, a ver si puedo,
Sí.
Aquí en Cruz Azul me enseñaron a comer. Yo llegué muy jovencito, y bueno, nunca me quedé sin comer en mi casa, en la casa de mis padres, pero estábamos muy limitados. Llegué allá, me trataron muy bien, me trataron con mucha cortesía, me trataron con mucho cariño. Yo soy un tipo que debo tener algo especial, porque la gente siempre me ha tratado y allá no fue la excepción, me trataron tan bien que me enseñaron muchas cosas. Ahí, ¿tú crees que no voy a tener mucho cariño? Cuando ahí empecé, ahí me hice jugador, y ahí me hice técnico también. Yo dirigí 4 veces, con aquella vez de Miguel, que entré por Miguel en paz descanse, entré por Miguel y después 3 veces más. Tú dime si me unirá a Cruz Azul un gran cariño, porque ahí empecé a ver las cosas desde otro punto de vista. Ahí, por supuesto, me no fui lo que yo quería como jugador, pero estuve rodeado de los mejores jugadores de México. Los mejores jugadores de México fueron mis compañeros. Sí, yo no jugaba y siempre veía los toros desde la barrera. Pero ¿quién me quita lo bailado? Claro. Soy el único que salió 7 veces campeón. No, ninguno de mis compañeros, y muchos me dicen a mí, cuando nos llegamos a encontrar, me dicen, bueno, pero tú ni jugabas. Y tienen toda la razón. Pero estaba sentadito ahí en la banca, queriendo que mi equipo ganara desde adentro, con el corazón, pidiéndole a Dios que pudiéramos obtener una victoria. ¿Quién me quita lo bailado? Y después de haber sido 4 veces técnico, sí, me hizo falta un título. Y ahora, bueno, vino Juan, lo dio cuando había tantísima presión para todos, pero yo ya también le pedía mucho a Dios que ya se acabara eso, porque ahí estamos metidos todos ahora a hacer una nueva historia. ¿Por qué se hizo tan popular y por qué se hizo tan grandioso ese equipo en tan corto tiempo? Ahora hay que esperar porque el problema fue que eso sucediera. A lo mejor las cosas ya vienen de otra manera para beneficio de una institución muy seria y muy muy valiosa como lo es Cruz Azul, la Cementera.
Dígame usted una cosa, ¿después del partido lloró, profe?
Sí, con mucha frecuencia. Yo soy muy fácil para eso. Soy un tipo de que siempre estoy con esa sensación de
qué padre.
Le quiero mucho. Tengo cosas a las que quiero muchísimo y no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas con demasiada frecuencia. Lo hago cuando recuerdo a mis padres, cuando recuerdo algún título, cuando recuerdo cosas así, siempre se me llenan los ojos de lágrimas. Para mí es muy fácil, mis hijos me empiezan a molestar y me dicen, quiere llorar, y sí, quiero hacerlo, y bueno,
profe,
todo el mundo...
¿Nos permitiría terminar la plática después del corte comercial?
Ningún problema, Roberto.
Gracias, profe. Volveremos enseguida con Enrique Mesa en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, John, en esta tarde con el profe Enrique Mesa.
Sí, un placer escuchar al profe Mesa. Profe, yo lo que quería preguntarle es, dejemos todo lo extracancha que está viviendo don Billy Álvarez. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿qué estará pasando ahorita por la mente de Billy Álvarez de ver a su Cruz Azul campeón?
Yo creo, no sé dónde, cómo esté, no lo sé, quisiera que estuviera bien, quisiera que todo esto fuera un sueño, que no existiera, pero yo creo que dentro de su cabeza debe tener una alegría enorme de ver a su equipo campeón. Como quiera que sea, él estuvo muchos años desde que, bueno, yo llegué en el 66 y ya él era directivo de Cruz Azul. Entonces, todo lo que pasó, yo tengo un desconocimiento total de las situaciones, pero quisiera que todo esto no hubiera pasado, que fuera algo como una novela, pero dentro de su cabeza con el equipo. Yo creo que ha disfrutado del campeonato, porque además costó mucho trabajo, y ellos estuvieron muy presentes en todo esto, así que realmente yo no puedo hacer una crítica de todo lo que pudo haber pasado, porque lo desconozco, realmente no sé qué fue lo que pasó.
Llegó usted hace 55 años al equipo de Cruz Azul. Profe, ¿Santo Toribio Romo metió la mano en el título Cementero?
Yo creo que sí, fíjate, te voy a contar una pequeña historia. Yo, cuando llegué a Santo Toribio la primera vez, me lo recomendó el papá de los señores, los señores de la Atlética, la fábrica de ropa.
¿Sí?
Yo estaba en la selección, me dijo un día, vaya, profe, a ver a Santo Toribio Rome, a Santa Ana.
Y los señores Martínez, ¿no?
Sí, los señores Martínez.
Ah, sí, de Guadalajara. Ajá, sí.
Claro.
Después me hice amigo del padre Gabriel, con Roy, que era el padre era el encargado del santuario. Y ahí empezaron a hacer el santuario grande, una iglesia muy bonita, muy bonita. Uh-huh. Y yo les voy a decir algo que me llena de satisfacción, y no lo hago por ningún motivo, solamente porque creo mucho en eso. Y yo hice algunas donaciones de cemento, pero ¿de cuál creen ustedes que fue? Fue cemento, pues, Cruz Azul, los cimientos de la iglesia grande están hechos con cemento Cruz Azul, y la verdad es que me llena de gusto que esto haya pasado, porque después de tantas penurias, después de tantas cosas, Dios sabe por qué hace las cosas, porque lo único, los tiempos de Dios son los únicos que son exactos. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, pero ya fue.
Entonces, claro.
Esa es la razón del sentimiento de uno.
¿Cómo no? ¿Cómo no, profe? Sé su devoción por este santo mexicano y le preguntaría si ha recibido ofertas en estos meses anteriores para regresar a dirigir en el fútbol mexicano.
No, nada, Heriberto, pero te voy a decir algo. Yo no estoy retirado. Sí, todo este periodo de tiempo no he buscado nada. Yo nunca he buscado nada. Siempre cuando llego a algún equipo es porque me buscaron. Entonces, ahora, con la edad que tengo, sé que está difícil, que está lleno de jóvenes, pero no he buscado nada porque primero que nada quiero estar con mi familia, resguardado, que ya estamos vacunados, quiero estar en casa. Si después, dentro de 4 o 5 meses, no sé cuánto tiempo pueda pasar, se pasa toda esta pesadilla de la enfermedad, sí. Y alguien me hiciera un ofrecimiento por ahí, a lo mejor lo acepto, el muy buen equipo o muy muy regular equipo, el que fuera. Ahorita no quiero trabajar, no me han ofrecido nada, ¿para qué me voy a adornar? Pero no quiero trabajar en este momento porque ahorita mi trabajo está en mi casa, está con mi familia, estar con no los puedo ver con mucha frecuencia a mis nietos, pero estamos cercanos a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a mi querida esposa. Entonces, todo eso me hace recapacitar y en este momento solamente estoy para eso. No, si después tengo un ofrecimiento y yo acepto ser directivo o presidente, porque ya alguna vez me han ofrecido ser presidente de algún equipo, y yo acepto, ahí ya me retiré de técnico. Pero me gustaría volver a ser técnico. Ahora no sé.
Profe.
No, mándeme.
El gusanito, la adrenalina, el platicar con Reynoso, me imagino que son sensaciones que de repente extraña a uno, ¿no? Toda esa adrenalina, me imagino que es algo que a usted le encantaría volver a sentir, ¿no?
Sí, mira, yo la verdad es que nosotros aquí, mis nietas me preguntan, abuelo, ¿por qué siempre están hablando de fútbol? Digo, porque es nuestra vida, hija. Primero está Dios. Después está la familia, inmediatamente viene el fútbol, que tantas bondades ha tenido para conmigo. Yo, hoy soy otra persona gracias al fútbol. Bendito sea Dios, gracias al fútbol. Me enseñó a caminar derecho. Me refiero, tengo los pies chuecos, pero me hizo caminar recto, me hizo tratar de ganar lealmente las cosas. Entonces, le debo muchas cosas al fútbol. Y por supuesto que siempre es un gusto. Imagínate, empecé a jugar a los 8 años y ya en aquel momento pensaba en salir en la televisión, pensaba en jugar al fútbol profesional. No sé si sabía o no, pero desde aquel momento yo quería jugar al fútbol en un equipo de primera división. Al final no jugué lo que yo quería porque yo entrenaba mucho y me esforzaba y nunca pude dar el do de pecho, pero con lo que pasó, con lo que hice a través de 15 años como jugador, me di por satisfecho porque me fui contento de haber entregado lo mejor de mí cada día.
Oiga, profe, usted ha dejado marcadas a muchas personas por su conducta, por su docencia, por su forma de ser como persona, y usted no niega su origen humilde, no niega que no tuvo tanta escuela como hubiera querido, no niega que la escuela de la vida fue su escuela, pero a pesar de eso se ha preparado usted, es autodidacta, lee mucho, y usted deja marcadas a muchas personas en el fútbol que uno les pregunta y hablan muy bien de usted siempre. Yo le digo, este octavo título, usted ganó 7 en la banca, dice, pero estuvo en los 7, y este octavo título, esta novena estrella, pues digamos, ¿no la siente usted también como suya a través de Juan Reynoso? Porque Juan fue, usted lo trajo a México, fue su auxiliar, ya lo dijo usted, y fue también ahora ese entrenador, y le pide consejos a usted frecuentemente. Pero yo le pregunto, ¿no lo sintió también como suyo por delegación a través de Juan?
Bueno, es que con tanta, porque siempre tuvimos comunicación, sí. Siempre tuvimos una gran comunicación, entonces eso me hizo ir adoptando cada partido y sintiéndolo como propio, pensando en darle el mejor de los consejos. ¿Para qué? Para que pudiera obtener lo que hoy estamos todos disfrutando. Entonces sí, sí, este, por supuesto que yo estoy muy lejos, pero en mi interior, yo quiero mucho a los equipos donde he trabajado, los quiero mucho porque el Toluca, el Pachuca, me dieron muchas cosas, pero este, aquí nací como jugador y como técnico, entonces, sí, cómo no, estoy disfrutando mucho el título, porque
no es para realmente menos.
Este, costó, además, costó muchísimo trabajo y hoy, bueno, se vino a gestar algo que era muy importante para todos.
Por supuesto, profe, muchísimas gracias por tomar esta llamada, le mandamos un abrazo con mucho cariño.
Sí, respeto, un fuerte abrazo, admiración. Profe.
Muchísimas gracias, igual les mando un abrazo y este, que estén muy bien, gracias por darme la oportunidad.
No, muchas un abrazo, gracias, usted, profe. A usted, buenas tardes.
Gracias, buenas noches, buenas tardes.
Enrique Meza, una leyenda viviente del fútbol mexicano y absolutamente legítima su satisfacción ante claro. este título de Cruz Azul, John Héctor, que ha tenido a Meza justamente como una pieza muy importante a lo largo de su historia.
Sí, yo creo, Beto, que lo disfrutó tanto como Juan Reynoso, porque él, aunque ha dirigido muchos equipos y fue campeón sudamericano con Pachuca, campeón de Liga, con Toluca, tuvo una época brillantísima, la más brillante tal vez del Toluca, y sin embargo, pues él lleva en el corazón la sangre azul, pues, porque es, le va al Cruz Azul, ha sido toda la vida ahí, ya viste, 50 y tantos años dentro de la organización.
Sí, hombre.
De que llegó desde el principio y después pues la vida lo ha llevado a distintos caminos, ¿no? Pero aparte de eso, Beto es un tipo que sí deja huella en la gente con la que trato todos los días.
Desde luego.
Porque los jugadores, yo no he escuchado una mala opinión de él, de un futbolista, y mira que en este medio el deporte predilecto es hablar mal de los demás, ¿no? Entonces, de él no he escuchado opiniones desfavorables, al contrario, todos tienen un agradecimiento en particular con él por algo que hizo en sus vidas, ¿no? Entonces, pues esto de que Juan Reynoso le dedique en la conferencia de prensa el título a él, que prometa darle la medalla de campeón, al día siguiente se la lleve a su casa, lo espere 40 minutos, como sí, nos platicó sí, él, sí. Para que llegue y entregársela, ponérsela ahí. Luego ya don Enrique ya lo puso junto a Susi Tlalis y junto a todo, ya lo colgó ahí en su casa la medalla. Pues todo esto nos habla pues de la Fíjate. De la persona, ¿no?
Sí, claro. Y yo creo que es un acto, John, que describe tanto a Reynoso como a Meza.
Sí,
lo que
sí,
acabamos
sí.
De ver con esta entrega de la medalla.
Sí.
En esta vida hay que ser agradecidos. Yo sí. creo que a los tres alguien nos dé una oportunidad de estar hoy aquí. Claro. Siempre hay que agradecer esas sí. oportunidades. Para mí me queda claro que el profe se jaló a Reynoso, lo puso de asistente en Puebla.
¿Encausó?
Y solito empezó a volar y pues tienes que regresar con el que te dio esa gran oportunidad. No, yo creo sí. que hasta cuando le preguntas a
nobleza obliga.
Sí, sí, y hasta le preguntan a Enrique Meza sobre Billy Álvarez, pues es difícil para él, porque claro. él tiene una percepción muy diferente a lo
claro,
que quizás
no va a hablar nosotros. Mal de él, claro.
Exacto, también debe ser un tema bien delicado para los que llevaban años ligado a los Álvarez, ¿no?
Claro. Cierto, vamos humanos, a una pausa, ¿no? Y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, la mancuerna Tapa Trota. Tapa Nava y John Sutcliffe en la cobertura de la selección mexicana. Tapa, gusto en saludarte. ¿Cómo anda la selección mexicana de fútbol por allá, por Estados Unidos?
¿Qué tal, Beto, muchachos? Qué gusto saludarlos exactamente aquí afuera del estadio de los Denver Broncos, donde en un rato más estará entrenando por vez primera desde que llegaron a esta ciudad. La selección mexicana de fútbol, los días anteriores lo han hecho en una universidad muy pegada al área del downtown. Hoy es reconocimiento de campo de las cuatro selecciones que van a participar en este cuadrangular final de la Liga de Naciones. Estados Unidos es el primer equipo que iba a pisar. También habrá por primera vez contacto, aunque sea virtual, con jugadores, cuerpo técnico. Pero pues de acuerdo a lo que se ha visto a lo largo de la semana, Tata Martino prácticamente tiene definido qué quiere buscar hoy. También fue claro diciendo que ese torneo ya era un exceso y finalmente pues tendrá que darle participación a jugadores que no estuvieron contra Islandia y comenzar a administrar el que será su equipo para Copa Oro y a los muchachos que quizá vaya a mandar a disputar los Juegos Olímpicos.
Sí, el doblete de Chucky Lozano que logra la victoria del equipo mexicano, que se veía en desventaja en el partido anterior, y con este comentario por parte de Gerardo Martino de la inutilidad de este tipo de eventos para la selección mexicana, Héctor.
Sí, yo le preguntaría a Nava Beto, Tapita, primero te saludo con mucho gusto. El caso de Chicharito Hernández, no, ya vimos a Henry Martín contra Islandia y la verdad que no la pasó bien, no anduvo bien. Ahora queda la esperanza de Alan Pulido en el partido del jueves, pero ¿no crees que llegado el momento se van a tener que ver en la necesidad de llamar a Chicharito para la Copa Oro?
¿Qué tal, Héctor? El gusto es mío. Eso parecería, pero habla Gerardo Martino y parece que él está muy enfocado en su idea de que no va a necesitar ni va a llamar al Chicharito. Por ejemplo, respecto a Martín, decía, bueno, la verdad es que no ha anotado goles, pero es el que provoca, crea, va y viene, y nos puede ayudar con y sin balón, y no importa quién sea el que meta los goles, incluso mencionó sarcástico, podría ser hasta un defensa, siempre y cuando anotemos y sigamos con el plan de juego. Alan Pulido, con quien tuvimos el gusto de cruzar algunas palabras en el hotel cuando llegó, ciertamente trae mucha motivación de alargar el buen momento que vive en la Major League Soccer hacia la selección mexicana. Él dice que prioriza Juegos Olímpicos, que ojalá le den oportunidad a la Copa Oro, pero es que también, ciertamente, como mencionas, es difícil pensar en que no esté en Copa Oro porque ahora no hay delanteros, ¿no?
No hay más.
Por supuesto que él decía, bueno, a mí que me dejen en la selección y juego con Quichá, pero lo de Chicharito Hernández ya es un tema que hasta le molesta a Tata Martino, sí, sí, que uno le pregunte.
Y fíjense, y lo he platicado con Tapa, y se lo quiero preguntar a Tata Martino, como en una hora va a dar la conferencia de prensa vía Zoom. ¿Qué tanto la falta de nueves y tratar de mandar a un Henry Martin a Olímpicos puede provocar llamar otro nueve? No le podemos mencionar el Chicharito porque no quiere hablar de Chicharito, pero yo quiero
Ormeño,
saber.
Ormeño ya no, ya lo. No, Ormeño ya está no con lo la llamo, selección. Pero no, Ormeño, en la lista de 40,
y, ¿no? Y Ormeño no pinta en esta selección mientras esté el Tata, o esa es la sensación que yo tengo. Aquí lo interesante es ver qué necesita todavía ver el Tata esta semana para tomar la decisión de cuáles son los tres que van a Olímpicos, porque ahí sí yo veo el enroque donde si Henry Martin es uno de los tres refuerzos, pues ahí tendría que llamar a Chicharito para Copa Oro. Y yo sigo pensando que hay esa ventana. Es decir, no se ve viable, pero sí creo que desde que Raúl... acuérdense que de la indisciplina nadie pensó lo de Raúl Jiménez. Y si sí van a mandar un 9 con Jimmy Lozano a Tokio, pareciera que necesitarían llamar a otro, ¿no?
Sí, 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 es que no, aparte no hay muchos, John. Si te fijas, la baraja en el fútbol mexicano está muy, no muy escasa de centros delanteros, muy escasa.
Tendría que ser Javier, tendría que ser Chicharo.
Sí, 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 no, yo no veo otra posibilidad. Además, digo, la actitud de Chicharito en las declaraciones últimas que ha hecho, en la postura que ha asumido con respecto a la selección, que también a él le están pregunte y pregunte constantemente, igual que al Tata, ¿no? Y la postura que me parece que él ha asumido es correcta, ¿no? Sí, ya ha sido humildad, más ubicada, sí. Ya ha dicho, yo estoy siempre disponible para la selección, mientras yo no decida ya no ir, pues entonces sigo buscando la posibilidad de volver. Uh-huh. Me parece que ha sido más sensato en eso, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Hay quien me dice que está muy sorprendido que no lo llamaron, ¿no?
Lo que pasa es que adopte esa actitud, ¿no? No una actitud retadora, desafiante, sino una actitud de ubicación y de sensatez, ¿no?
Sí, por eso. Beto, para terminar el comentario, ojalá se lo puedo preguntar al Tata, me gustaría saber cuáles son los tiempos para decidir los tres refuerzos y cómo podría afectar eso para el roster final de la Copa Oro, ¿entiendes?
Sí, buena pregunta,
porque,
claro.
Porque ahí es donde podría darse, bueno, si prestamos a Henry y se va, pues ahora sí lo necesito, o de plano, si prestan a Henry, ¿van a estar otro 9 o no? Esa es la pregunta que más o menos como en una hora estará hablando el Tata.
Y muchachos, por lo pronto, lo que sí se tiene que asegurar, perdón Beto, claro, es de anotar goles y ganar el día de mañana, porque ese es un torneo corto. Eliminan a México, a pesar de que Costa Rica venga disminuido también con al menos 5 bajas de las que sacaron en la lista de convocatoria original hace poco más de una semana. y la presión con la que va a trabajar México, que tendría que jugar el domingo por el tercer lugar contra el perdedor de Honduras, contra Estados Unidos, tampoco va a facilitar toda esa toma de decisiones, incluyendo la de Javier Hernández, alrededor de la selección.
Exacto. Tapa, muchas gracias por la información.
Abrazo, que estén muy bien.
Buenas tardes. Ancelotti, el nuevo técnico del Real Madrid, habló sobre el Chucky Lozano.
¿Qué puedo decir? Que como yo tengo, afortunadamente tengo, he tenido muy buenas relaciones con todos los jugadores, tengo mucho cariño a Lozano, esto es normal porque lo he llevado a Napoli, tengo mucho cariño a Chicharito, que se fue aquí, que marcó un gol muy importante en el cuarto de final de la Copa contra Atlético de Madrid, pero no puedo decir ahora se encasarían en el Real Madrid, porque, como he dicho, tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluar antes toda esta plantilla.
La mención de dos mexicanos en la conferencia de prensa de Ancelotti, a los que conoce, a Lozano y a Hernández. Manu, gusto en saludarte, buenas noches por allá. ¿Cómo fue la presentación de Ancelotti como técnico del Real Madrid?
¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, pues fue en solitario, fue telemática, no nos dejaron a los periodistas ir en persona, lo hemos tenido que seguir a través de pantallas, y fue muy muy tranquila, como es él, el liderazgo tranquilo, se llama su libro, y él es así, es tranquilidad, es sosiego, también un poco lo que necesita el Real Madrid después de cómo arrancó la semana con aquella carta de Zidane, que, pues si la semana pasada os decía que la victoria del Atleti en Liga no parece de hace dos siglos, ya la carta de Zidane parece también de hace un siglo y medio. Ha sido muy conciliador y muy, como diría, muy cortés en sus respuestas, muy diplomático. No ha querido entrar en ningún charco, no ha querido meterse en ningún lío y ha querido quedar bien en cada una de sus respuestas, aunque si las analizamos pues nos encontramos cosas como que no ha defendido para nada la continuidad de Ramos, aunque tampoco haya dicho que no le quiera, pero ha dicho una frase de yo tampoco me imaginaba el Madrid sin Ancelotti y el Madrid siguió. Entonces es como decir, no me imagino el Madrid sin Ramos, pero si tengo que estar sin él, pues ¿qué le vamos a hacer? En definitiva, una cosa muy tranquila ha sido esta rueda de prensa.
Oye, Manu, te saluda Héctor Huerta. Oye, Manu, una pregunta. Pues acá en México todos nos hacemos la ilusión de que como se lo llevó al Chucky Lozano al Nápoles, evidentemente, así como por ecuación natural, se lo va a llevar también al Madrid. Y eso no necesariamente puede ser cierto, por dos razones. Una, el Madrid ya no ha invertido mucho en jugadores. El Chucky es uno de los jugadores más caros que ha comprado el Nápoles en su historia. Seguramente querrá recuperar lo invertido. ¿Y tú crees realmente que quepa esta posibilidad de que pudieran llevar a Lozano?
Me gustaría ser tan diplomático como Ancelotti, pero te lo voy a decir muy claro, Héctor. Sí. No hay ninguna, no hay ninguna. Por esa ecuación que tú me sacabas, te faltaba una variable. ¿Por qué no se lo llevó al Everton?
Exacto. Sí.
Ancelotti, por eso te decía que ha sido muy cortés, muy amable y muy diplomático, y hay que agradecérselo. Pero seamos honestos, es como cuando hubo gente que se hizo ilusiones, con todo el respeto para Hugo, que le considero un club amigo, que Hugo podría entrenar al Real Madrid, pues en estos momentos no, y cuando salió Solari recuerdo que tampoco, pero bueno, pues siempre tienes la ilusión de que alguien cercano a ti pues acabe en lo más alto, y no te digo que no se lo merezca, pero te voy a decir varias razones por las que no. Primero, porque no se ha pensado en él, y no deciden los entrenadores en el Real Madrid. Decía Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, puede ser bueno o puede ser malo, cada uno se lo tome como quiere. Segundo, por el tema económico, tú lo has dicho, es un jugador que el Napoli va a pedir dinero por su salida, aparte de que el Napoli no creo que le quiera dejar salir ni por mucho dinero en estos momentos. Y el Real Madrid ahora mismo no está para, si se lo gasta, se lo va a gastar en Mbappé o en Haaland, que tampoco. Y en tercer lugar, que no se escape una cosa que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa. Él ha recordado, algunos con mala intención dicen que hizo lo que no ha hecho Zidane en estos años, pero yo creo que él va por otro lado. Él ha recordado cómo Nacho, Casemiro, Carvajal, Morata, una serie de jugadores que venían de abajo, él los puso arriba y ahora están en el Real Madrid y están triunfando o en el Real Madrid o en otros equipos. Apostó por el Castilla, apostó por la cantera. Y es que es lo que yo creo que es la consigna que le ha dado Florentino Pérez en una situación como la que tiene el Real Madrid. Si con Zidane han empezado a despuntar o a destellar, porque Zidane no era muy amigo de ellos, pero al final no le ha quedado más remedio con las 50 lesiones, jugadores del Castilla de Raúl, y está saliendo otra vez talento de la casa en un momento donde no hay dinero. El Real Madrid históricamente, cuando ha tenido apuros económicos, es cuando mejores jugadores ha sacado de la cantera. La quinta del buitre es un ejemplo, pero nos podíamos ir mucho antes, aquel Castilla finalista de Copa en los años 80. Es decir, yo creo que va a ir por ahí, con lo cual se hace difícil que vaya a venir un jugador que no sea una mega estrella y tampoco, bueno, hay dinero, pero si se lo tienen que gastar, se lo van a gastar en una pieza de ese tipo.
Manu, sé que esta sí vas a tener la respuesta al 100. ¿Gattuso se va a llevar a Tecatito a la Fiorentina?
¿Y por qué estás tan comprendido? Tú me quieres mucho, ¿eh? Tú
me bueno, eso es lo que...
Ciega,
aquí suena en la selección mexicana que estamos en Denver, cada vez suena más que Gattuso se quiere llevar a Tecatito. Dije, si hay alguien que sabe, es Manu.
Pues yo te voy a decir que no sé. O sea, ¿para qué te voy a engañar? Yo sabes que hablo de lo que sé. Pero te voy a decir una cosa. Creo que el Porto en estos momentos necesita dinero. Si te sirve la respuesta, sí, y que
es el momento de venderlo, venir. Yo creo, ¿no?
Exacto. Y tú sabes cómo es el presidente del Porto. Y sabes el negociazo que acaba haciendo con jugadores que compra muy barato y se vende muy caro. Es decir, te aclaro, John, y aclaro a todos los oyentes. No tengo noticias de si va para adelante o no va para adelante la operación. Me agarro a lo que conozco, a la Fiorentina conozco poco, a lo que conozco del Porto. Y si repasamos históricamente a este equipo y también cómo han salido los mexicanos de ahí, creo que es el momento y no me extrañaría que la noticia tuviera consistencia.
Sí, Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos y sobre todo para mi hermano John, que me quiere mucho. Un abrazo.
Que te tiene fe ciega. Gracias, Manu. Buenas noches. Por allá en el rotero informativo, el Atlético de Madrid realizó las últimas auditorías al Atlético de San Luis, que cambiará de manos y ahora será del señor Alazraqui y otros socios. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX rechazaron finalmente el modelo de negocio del Necaxa, del que tanto se ha venido hablando, con participación de un jugador importante como Xil, de una empresaria importante.
Eso no lo entendí bien, Beto. ¿Qué es lo que no acepta la liga? ¿El tipo de sociedad? Es lo que no entendí, la verdad.
Más que el tipo de sociedad, yo creo que lo que proponía, o el modelo de negocio que proponía esta gente nueva para el Necaxa, y le tumbaron la operación de sociedad a los dueños del Necaxa. Eso es lo que entiendo yo hasta el momento.
Quiero averiguar más, porque pareciera que es el tipo de transacción, el tipo de sociedad, no sé. Por eso me quedé con la duda. Aunque leí el artículo, sigo sin entenderlo.
Parecía un hecho. Sí, es que dicen que para modificar el certificado de afiliación, que es lo único que vale del Necaxa ahorita, ese certificado de afiliación tiene que estar adecuado a las normas del país en todos sentidos, ¿no? Las fiscales, las jurídicas. Y entonces el cambio que querían hacer jurídico, no sé, a lo mejor meterlo en digamos en la estructura fiscal de Estados Unidos, no de México, en fin.
O darle una vuelta a los impuestos, no sé.
Y vender el 1% de las acciones a los aficionados. Sí.
Eso lo quería hacer, incluso lo hizo público Eva Longoria. Eso lo sacó en sus redes sociales ella, claro.
Sí. Uh-huh. Oye, y para terminar el gotero informativo, Guadalajara, el equipo de la Chivas Rayadas de Guadalajara, comenzó ya la pretemporada. Los refuerzos de Pumas son... el Chispa Velarde, que regresa al equipo universitario, Corozo de Oliveira y Meritao son los refuerzos de Pumas, mientras que las sedes brasileñas de la Copa América son Río de Janeiro, Brasilia, Cuiabá y Goiânia. Esas son las sedes de Brasil de la Copa América. Vamos a ir con Tlatoani Carrera, que está ya listísimo con su capa voladora en este programa. Porque faltan 50 días, querido Tlato, para que arranquen los Juegos Olímpicos 2020 en 2021.
Así es, mi querido Beto, qué gusto saludarte, igual que a John y a Héctor. Y mira, 50 días entre los huracanes que ha habido, bueno, la cuenta regresiva parece como que se iban a hacer. Y esto dice el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates, el australiano, que hace unos días dijo, bueno, contra viento y marea, esos Juegos van a ser. Ya hay un equipo australiano de softball que llegó ya a Tokio, pero sabemos también que la oposición en Japón sigue siendo grande. Y entonces dicen, a pesar de esa oposición, esos juegos van a ir. Se han gastado 15 mil millones de dólares. Uf. Se han hecho cuentas más o menos de que cancelarlos al COI, al Comité Olímpico Internacional, le costarían 4 mil millones de dólares por derechos televisivos, a pesar de que tiene un seguro. Bueno, esto es, hace que siga avanzando todo. Sí, lo económico sin duda tiene mucho que ver. Y se dice también que Japón sería uno de los pocos lugares en el mundo en donde podrían ser más seguros los juegos, ¿no? Una isla que está cerrada, que es tecnológica, que es limpia, que es de primer mundo. Aún así los japoneses no lo quieren. Pero están muy cerca de suceder.
Oye, Tato, y se cuentan por miles los voluntarios que han renunciado. ¿Por qué?
También, ese es un buen punto. Son 10,000 voluntarios. Mucho de lo que han dicho los voluntarios es que la organización no les está garantizando toda la seguridad, que la organización le está diciendo, okay, perfecto, te vamos a dar gel antibacterial, un cubrebocas, seguramente muchísimas medidas sanitarias, pero tampoco le están ofreciendo mucho más allá. Y también el haberlos pospuesto un año, dicen que ha cambiado mucho la agenda de muchos de estos voluntarios. Han tenido que ir cambiando sus planes y ya no van a estar, pero sí, por lo menos dicen que 10,000 de ellos han renunciado.
Sí, les daban su vitamina C efervescente y con eso bastaba y se fueron.
Exacto.
Los voluntarios. Oye, ¿cómo van a viajar hacia territorio japonés los mexicanos?
Mira, el Comité Olímpico Mexicano ya consiguió una aerolínea. Parece que está, bueno, no parece, está muy restringido el acceso a Japón, lo sabemos. Y a pesar de que, bueno, en algún momento el secretario de Hacienda les ofreció el avión presidencial, que hoy lo desmintió ya el presidente, que parecía en su momento una buena idea para hacer una especie de burbuja donde los atletas fueran. Lo que dicen es que, bueno, ya hay un acuerdo también con una aerolínea y también se habla de que tendrán que volar todas las delegaciones juntas. Beto, tendrán que llegar en una especie de burbuja en el avión, irán en una especie de burbuja también a la Villa Olímpica, que será una burbuja completamente. Entonces, la logística es muy, muy complicada, que es parte de lo que decía Carlos Padilla de Serra, que bueno, que la logística ya está hecha y así tendrán que viajar, tendrán que bajar con la aerolínea que ya tiene el Comité Olímpico Mexicano, pero son todas esas complicaciones que se van sumando a 50 días todavía.
Fíjate, Tlatuani, yo nomás les doy un ejemplo. Cuando Hideki Matsuyama, el japonés, ganó el Masters, tuvo que llegar a Japón y hacer cuarentena en un hotel en el aeropuerto antes de que lo dejaran salir como japonés, ¿eh?
Vámonos. Gracias, Trota. Gracias, Tlato. Gracias, Héctor. Buenas tardes.
Abrazo, un abrazo. Abrazo a todos.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Chilpachole, Betito.
Vámonos. Buen provecho.